Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego. Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿En quién te dice?
Sebastián Manito, hoy no te doy la bienvenida porque ya estabas con nosotros al aire, pero capaz hay alguien que está escuchando esto on demand.
¿Hacemos el show entonces?
Hacemos el show, bienvenido.
Buen mediodía, chiquines, ¿cómo anda? Qué placer estar acá, que hace tiempo que no los veo.
¿Cómo te fue en San Pablo?
En San Pablo muy bien, muy cansador, tremendo evento, fue un éxito realmente muy grande.
¿Para cuántas personas terminaste cocinando
personas.
Al final? ¿Cordero?
Cordero, 700 personas, hicimos 300 kilos de cordero y 100 y algo de kilo de vaca.
Era para un evento que difundía el cordero y el tanat.
La fiesta del tanat y el cordero de San Pablo.
¿Cuánta gente preparando eso?
Y nosotros éramos 3 uruguayos, sí. Y después teníamos un equipo de 20 brasileros.
Pero los contrataron a ellos, Marian, para que fuera.
No, es que vos sabés que nos pasó una cosa.
Pero eran como 23 seres humanos encargados de que la comida estuviera perfecta para esas 700.
Éramos 3 seres humanos uruguayos encargados de que toda la carne estuviera en condiciones perfectas de cocción y de emplatado. Sí. Y el resto hacían guarniciones y hacían la parte más de mantenimiento.
Ah, guarniciones, ok, pero mantenimiento. La carne cosa, ustedes 3.
La carne nosotros 3.
¿Cuántos corderos en total?
Y 20.
A la cruz era, ¿no?
Sí, de hecho hicimos 9 a la cruz y el resto lo tuvimos que postar y hacerlos en otras técnicas porque no teníamos espacio para hacer tanta cosa. Y fueron 16 horas ininterrumpidas. Y cuando digo ininterrumpidas es que no nos sentamos en 16 horas.
¿Cuándo? Desde las 3 de la mañana era que arrancaron.
Salimos del hotel a las 3, llegamos a las 4 al lugar, prendimos los fuegos, ahí arrancamos. Hicimos toda una tanda, unos 150 kilos de cordero. Los picamos todo, dejamos todos en bandejas para calentar, para después servir. Y durante el evento se seguía cocinando para ir haciendo reposición de todo.
Qué bárbaro. Qué laburo, che.
Lo que la gente disfrutó, aparte el brasileño, que es a fondo. El brasileño no tiene.
Disfruta.
Claro, es todo.
Sé que
a fondo.
Pienso 16 horas al volumen de los brasileños y me agoto.
No, pero aparte que, claro, es todo energía y te saca. A mi caso, que yo era más la vedette de ahí del evento. Cada tanto tiempo me hacían salir de la parte de cocción para ir a hacer un sorteo, ir a hablar.
Y ¿Nunca te hicieron salir para un aplauso para el asador?
Sí, mil veces. Odio esa parte. Grande. Esa parte la odio. Pero esta parte, como era más comercial, había que ir a ver a la cónsul de Uruguay, al embajador de no sé qué. Entonces yo salía, hola, ¿cómo estamos?
Todo rojo de azar, me imagino.
Todo. Sí, aparte realmente había mucho fuego prendido donde estábamos y San Pablo en estos momentos estábamos con 28 grados.
Se sube, o sea, ahí, ¿eh?
Estaba lindo de temperatura. Pero, claro, teníamos una idea de hacer algo mucho más rápido y no, terminamos laburando.
¿A qué hora comió la gente?
La gente empezó a comer a las 12, de las 12 hasta las 5 estuvo comiendo. Pues aparte, claro.
¿No escuchaste un infelizmente? No, por suerte no.
Lo que más escuché fue, Chefi, gracias, Chefi, no puedo acreditar, Chefi. Era todo el tiempo.
Y el evidente menche del lugar.
Lo que tenía es que
me gusta el no acredito.
Tuve que hablar para 700 personas arriba de un escenario. Mi portugués es muy básico, portugués de Chuy, adquirido de frontera corta. Pero claro, vos todo lo que digas enchi o similar o le metas el tono, pasa.
No, y después hay expresiones que acá se usan, pero allá se usan muchísimo, como por ejemplo el con certeza.
Con certeza. Aparte, cuando le hablaba a la gente.
A mí me gusta el ótimo.
Ótimo.
Cuando, y le iban a hablar a la gente para arrancar, como vos dirías. Hola, ellos dicen personas, Shenchi, galera.
A Shenchi somos nosotros.
Exacto. Entonces, no
a Shenchi es nosotros. A Shenchi que.
Pero los tipos estaban como todo el tiempo iban. Y aparte, insisto, 700 personas que estaban tomando vino con 29 grados, vino Tanat desde el mediodía. Entonces estaba todo lo mismo, porque estaba la alegría estaba instalada.
Qué lindo.
Fue un evento realmente...
Brasil. Que en San Pablo, además, ellos tienen una pronunciación distinta. Esto es muy micro, pero ellos tienen una R...
No se le entiende un corno.
Que dicen trash. Vos te podés dar cuenta si son de San Pablo.
Y se les entiende mucho más que a los del Nordeste, igual.
Cuanto más arriba
más cerrado es
más dialecto. Sí. Pero en este caso, los que nos tocaron ahí teníamos como dos o tres. Aparte, es igual que acá. Hay gente más de frente, más política. Y después tenía los obreros de pie, el que picaba ahí la cuestión, que te hablaban. Era como hablar con un gaucho acá que miraba para el piso y te hablaba cortito. Y era más difícil todavía.
Entonces, paréntesis. Sí. Qué ciudad fea San Pablo, ¿verdad?
Bueno, me acordé mucho de ti.
Parte rica.
Me pasó las dos cosas. Tuve la suerte de poder ir a comer a lugares muy lindos, pero me acordé de eso, de que es mucho hormigón.
Selva de cemento.
Para los que necesitamos una rambla en nuestra ciudad, es una selva de cemento infumable. Sí. Pero si no necesitas tanto la costa como nosotros, es tremenda ciudad. Muy grande. Tenés parques divinos. Muchos paseos.
Las referencias son jodidas porque no tenés como ese punto ancla que vos te puedas ubicar fácil. Exacto. Porque vas de hormigón en hormigón. Entonces, hay lugares divinos. A ver, estamos hablando de una ciudad de 13 millones de habitantes. Hay de todo y para todos.
Ves los helicópteros llegando a las cúpulas de los edificios. Sí. Bueno, vayámonos de San Pablo.
Aterricemos acá nuevamente.
A Francia, en realidad. El mundo me corrige, nos corrigen mucho el bœuf bourguignon.
Bœuf bourguignon.
Yo estudié francés, pero bueno.
Y vos estudiaste, lo practiqué en casa y no me salió.
Pero es un plato típicamente francés.
Es típicamente francés, pero yo diría que no nos vamos a Estados Unidos, a Francia, nos vamos a Estados Unidos.
A Julia Child,
que fue la persona increíblemente que hizo popular a este plato. Julia Child es una figura icónica del mundo gastronómico de los años 60, que fue famosa por instalar en televisión un programa de cocina en vivo, en una época además que la cocina estaba migrando, empezaban a aparecer los congelados y el fast food americano. Que cuando eso iba en boga, esta mujer plantó bandera y dijo, no, nosotros tenemos que enseñar alta cocina, pero de manera accesible para la gente normal.
Algo que después vimos acá con la televisión argentina, los chefs en la tele. No me sale ahora el nombre. ¿Cómo es que la que se miraban? La cocinera que miraban nuestras abuelas o nuestras madres.
No me sale.
Ahora alguien lo va a mandar.
Choli, no sé cuánto.
No, Choli Berreteaga ya era utilísima, ya era después. Ellos miraban a una mujer.
Sí, mi madre me la nombraba
siempre. Claro, todo el tiempo. Sí. Y lo otro es que mucha gente conoce a Julia Child por la película Julia and Julia, en la que Meryl Streep hace de Julia Child. Entonces, algunos conocemos.
Y de hecho hay una serie.
Cordón Bleu. Sí, muchas gracias.
Exactamente.
Doña Petrona manda.
Y Doña Petrona,
también.
Claro. Ese formato en esa época en Estados Unidos fue revolucionario por la manera de meter eso y entró tanto al punto de que el libro de Julia Child que se llama Mastery of the French, Art of the French, que es
dominando el arte de la
cocina francesa, es el libro de cocina francesa más vendido del mundo y es escrito por una americana. O sea, trascendió. Total frontera por todos lados. Esta mujer americana se casa, se muda a París y ahí es donde aprende todas las raíces de la cocina francesa. Y evidentemente, a partir de todo esto, se volvió muy famosa y entre las cosas que hizo, y es la excusa, esta columna surge por un amigo, Juan Diego Díaz, que es un arquitecto, que le gusta mucho. La cocina más no la practica tanto, que creo que algo se está dando bastante
hoy.
A mí me
pasa eso.
De gente que le gusta la cocina, tiene la voluntad de cocinar, pero capaz que no tiene la técnica o el expertise. Entonces, pero se está dando mucho hoy, porque hoy la gente está incursionando en masa madre, incursa en fermentaciones lentas. Hay como una vuelta al slow food, a tomémonos un tiempo. Y encontró justamente en Julia Child como esa base de tener una buena técnica, muy refinada, que te permita asentar un buen cimiento que te lleve a hacer cosas más elaboradas. Okay. Y de ahí donde surge esta maravilla de el bœuf bourguignon, que es un estofado de buey, estofado de carne, pero que la receta en sus ingredientes y sus bases es hiper popular porque lo único que lleva es carne, vino, cebolla y hongos.
¡Qué rico!
Cosas que en la época en Francia era muy accesible. Es una preparación que se hace con carne de baja calidad. Vos generalmente usás cortes duros para esta preparación porque vas a hacer un braseado muy largo. No precisas tener una carne muy premium. Y lo que tiene muy a favor es que lograron, a partir de una receta básica, un plato rico y sofisticado. ¿Cómo? Haciendo una técnica correcta. Y esta es la base para cualquier cocina de olla, la manejás acá.
Bien.
Antes de que empiece a llegar los mensajes, no, yo no tengo 3 días para hacer esto. Está bien, sí. Entiendo, sí. Siempre también podés hacer un...
Sí, de hecho es una de las recetas en la película, te parece como que le lleva tiempo. Y la... ¿Cuánto tiempo te lleva si lo querés hacer bien?
Si lo querés hacer bien y no te querés complicar, son 2 días. Arrancás el día antes y lo terminás el día después. Si tenés el tiempo y las ganas. Si no tenés el tiempo y las ganas, lo podés hacer en el día. Es una receta de 5 horas.
Bien.
Pero
a los bifes, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Es una receta que lo que requiere sobre todo es tomar cada tiempo para cada preparación. Y es regla que la gente hoy no lo hace y toma atajos porque no tiene las ganas de hacerlo. Pero cuando vas a hacer cualquier braseado, cualquier cocción lenta, esto es lo que tenés que hacer. Y esto arranca con la carne. ¿Qué carne podés usar? Podés usar pecho, podés usar paleta, podés usar garrón, pero podés usar cordero, podés usar cerdo, la proteína que quieras, y arranca con porciones grandes de carne. ¿Sí?
Bien.
Lo primero que va a hacer es fritar la carne, más que fritar es sellar la carne, dorar la carne en un sartén grande. ¿Con qué lo va a dorar? Lo va a dorar con materia grasa. Lo más habitual, aceite. Aceite de oliva en su defecto. La recomendación...
Si es francés, ¿no es manteca?
Si es francés, es manteca, pero si es francés, más francés, es tocino.
Ah. Mira,
entonces, claro. Lo que te dicen es, si vos tenés tocino fresco, es ideal. Si vos comprás panceta ahumada, que es lo que más se consigue en todos lados, te recomienda un escaldado, un pasado por agua, agua caliente, para que suelte un poco del aporte del humo, porque te va a invadir mucho el sabor final de la salsa. Que la salsa en esto es como el eje de todo el plato.
Bien.
Porciones de carne grandes. Se cortan porciones del tamaño de una palma. Porque
o sea que ya queda cortado como en rodajas. O sea, ya queda pronto para servir, para emplatar, como
exacto.
Se dice ahora.
Pero lo que te recomienda en general es que no hagas el cortecito de la carne en daditos chiquititos que lo puedas levantar con una cuchara, sino que como la va a enfrentarse a una cocción lenta, precisas un cierto tamaño de carne que... Después, cuando lo tengas en el plato, lo puedas cortar, deshilachar con el tenedor, pero que sea grande. Primer cosa importante en estas técnicas de sellado, la carne tiene que estar seca. Y seca quiere decir, con una servilleta, la apretamos y le sacamos el exceso de agua. ¿Por qué?
Que no puede estar descongelada porque va a tener más agua todavía.
Exactamente. El problema cuando uno quiere sellar sartén caliente y vos pones la carne a sellar y la carne tiene agua, se te termina hirviendo a vapor por el propio vapor que genera y nunca generar la costra del sellado. Entonces, 2 cosas a tener en cuenta. Ese sartén que vas a usar, nunca lo saturás. Si tenés que hacer 2 tandas, son 2 tandas. Si son 3 tandas, son 3 tandas. Pero vos vas a poner la carne en el sartén este y la vas a poder ir moviendo hasta que se dore en todas sus capas.
¿Serían como medallones?
Serían como medallones, serían como cubos, como le quieras llamar, pero viste que la paleta en general, si vos comprás la paleta entera o comprás el pecho, las porciones de carne que sacás son irregulares. No es como un lomo que vos cortás medalloncitos perfectos. Claro. La idea es que no tengas ni un picadillo que parezca, como dice ella, comida de gato, pero con que tengas unas cosas de 5x5 vas a andar sin problema.
Bien.
Sellada la carne, ¿sí? La vas a retirar y no le vamos a poner sal, porque recordemos que la sal es mineral higroscópico, extrae el agua de la carne y yo no quiero agua en ese punto. Entonces la carne la seco y va directamente a la fuente de calor a que se dore. Una vez dorada la carne, la voy pasando a una olla y la voy reservando. Yo si previamente tenía el tocino, yo el tocino lo pongo en el sartén a que se dore, que se haga como este crocantito. Cuando soltó toda la grasa, lo retiro, lo reservo porque lo voy a usar después. Ajá. Pero en esa grasa de tocino es que yo voy a dorar la carne.
¿Y la sal se la pones en algún momento?
La sal se la pones después cuando incorporas los líquidos.
Ah, ahí va.
Entonces, tenemos la olla con la carne, terminamos de saltar eso, sacamos el exceso este de grasa lo ponemos hacia la carne, porque recordemos que nunca tiramos la grasa, le agregamos a la carne, y el sartén nos va a quedar con restos de carne pegados en el fondo de ese caramelizado. Ahí viene lo que se llama el deglasado de la sartén. Tomo vino tinto con la sartén caliente, le tiro vino tinto y raspo el fondo del sartén. Ahí voy a levantar todo ese caramelizado, todo ese sabor hacia el vino y todo eso lo vuelco a la olla. Tengo la olla con la carne pronta y lo que voy a hacer a continuación es agregarle vino, que en general para una porción de 6-7 medallones le voy a poner un cuarto de botella de vino, más o menos. Le voy a poner... No tapas todo. La cantidad final entre vino y lo que viene después, que es el caldo, tiene que llegar a 3/4 partes del volumen de la carne.
Bien, no la tapas toda.
No la tapas toda. Queda con un fondo de 3/4 partes.
Bien.
A eso le vamos a agregar pasta de tomate, o sea, tomate concentrado. Le cortamos un tomate fresco adentro y le vamos a poner diente de ajo, que el diente de ajo no hay ni siquiera que pelarlo. Lo podés cortar con la piel. Lo querés machacar, lo machacás. Si tenés ganas de picarlo, lo picás. Pero en sí, eso después se va a colar. O sea que no aporta. Y quieras o no, la piel de ajo tiene también su jeito. Entonces está bueno que se incorpore en la preparación.
Bien.
Una vez que tenemos eso, acá arranca la primera parte diferente. Bueno, sí, ahí le agregamos el tomillo, le agregamos el laurel, le agregamos la sal. No le agregamos la pimienta. La pimienta en general, que es un error bastante común, mucha pimienta, si se expone a calor, se pone amarga. Bien. Entonces siempre es ideal que la pimienta es en el emplatado. Cuando vos tenés todo pronto, pimienta y servís.
Bien, buen dato para todo.
Sí, ese funciona en todo sentido. La cocción de este momento braseado se va a hacer en horno. Vamos a poner el horno bajo y se va a meter eso al horno durante 2 horas y media, 3 horas. Siempre verificando que no nos quedemos sin líquido. Si nos va bajando el líquido, le agregamos un poco más de caldo, compensamos con un poquito más de vino y eso lo vamos a dejar.
Un caldo de verduras.
Exacto, caldo de carne es para esto. Y lo vamos a dejar. Mismo caso, en la época de nuestras abuelas, sin duda, el caldo de carne lo hacían con los huesos de osobuco, claro, y lo tenían guardado en bollones. Hoy recurrís al viejo y querido cubito y está. Todo perfecto. Me van a matar, pero bueno, si tienen. Es cierto, si te vas a tomar las santas de poder hacer esta receta, te podés hacer un caldito de carne casero que funciona. Una vez que eso se está braseando 3 horas, nos quedan 2 ingredientes para incorporar, cebolla y champiñón.
Sí.
La cebolla que se usa habitualmente para esta preparación son cebollines, cebollas chiquitas. La manera de pelarla más fácil es agua hirviendo, la tenés con la piel, la pones arriba de una... Ay, no me sale la palabra.
Un colador, un...
Sí, un colador, una espátula de esta con agujerito que no me sale el nombre. Lo metes en agua caliente unos segundos, lo sacás y se pela sola.
Mirá qué bien.
Y lo otro que hay que hacer es, vos cortás las dos puntas...
Se sorprende de todo, porque bueno, no hace nada. Siempre me estoy sorprendiendo.
Y un truco que Julia Child utiliza es hacerle una cruz en las dos cabezas de la cebolla para que no se desarme. Porque si no, después en la cocción, viste que a veces la apretás y se sale la parte de adentro,
sí,
y te va quedando como una mamushka de cebolla que se te desarma por todo el sartén. Entonces, lo que hace es la pone en una olla con agua, de vuelta hasta la mitad, y lo cocina 20 minutos hasta que eso quede tierno.
Está pronto. O sea que cuando la cebolla ya está tierna, que le hiciste aparte, lo metés adentro de la olla con el vino ahí, y la carne.
Ahí reservás.
2 horas después de que ya la carne se está braseando.
Esto lo vamos a ir haciendo mientras la carne está en el horno, que tengo 2 horas y media, 3 horas para que pase eso. Yo para mientras voy haciendo la cebolla.
Sí.
Lo otro es saltar el champiñón. Champiñones, a ver. Los que vimos la serie El Oso sabemos que cuando uno le quiere demostrar amor a un comensal, le pone amor al producto. Si tenés la santa paciencia de pelar el champiñón, bienvenido sea, plato más sofisticado, más lindo. Si no tenés, por lo menos lavalo. Porque el champiñón en general crece en cualquier lugar, básicamente, y puede tener tierra, pero puede tener arena, puede tener, bueno, simplemente un colador, una olla, lo sacudís un poco, que suelte, retirás eso y lo vamos a saltar. ¿Qué quiere decir? Lo tengo que secar nuevamente con una toalla de papel. Champiñón sequito.
¿Y lo cortamos?
En cuartos.
Okay.
¿Sí? En cuartos. No queremos un picadillo de champiñón porque se desaparece. Lo cortamos en cuartos. Para saltar el champiñón, y esto le va a servir para cualquier receta de su vida, se va a saltar en manteca, Y el champiñón, si vos lo saltás en frío, o sea, si la manteca no llegó a temperatura, te suelta agua. ¿Está? Y te va a quedar como un caldo y no se te dora. ¿Cómo nos damos cuenta si está para saltar el champiñón en la manteca? Ponemos, siempre que usamos manteca, usamos aceite primero para que no se queme la manteca. Ponemos aceite, ponemos la manteca, derretimos. La manteca va a empezar a hacer espuma. Yo voy moviendo el sartén y la manteca sigue haciendo espuma. Y de repente la espuma empieza a ser cada vez menos. Cuando desaparece la espuma, ahí pongo el champiñón. Perfecto. Y en ese momento se va a dorar divino. Ya tengo todo pronto. Se me completó la cocción de la carne. La manera de darme cuenta, tenedorcito, se desmenuza, está pronta. Saco y lo que voy a hacer es retiro la carne de la olla y cuelo la salsa. Entonces lo que me queda es la salsa de la cocción de la carne con el vino y con el caldo. ¿Sí? Esa salsa la tengo que espesar. La manera francesa de espesar es una mezcla de manteca y harina. Uh-huh. Que en general, para cada taza de salsa, se usa una cucharada de manteca y una cucharada de harina. Si no le sale o no le gusta la harina, maicena funciona también. Y eso hay que ponerlo a hervor, revolverlo y que empiece a reducir. Si reduce mucho, le agrego más vino. Si reduce poco, lo pongo más espesante. No conviene pasarme de manteca o del espesante, porque el problema es que te termina quedando con gusto a harina o con gusto a maicena la salsa. Tengo todo eso pronto y ahora incorporo todo. A ese fondo, a esa salsa que tengo, le voy a poner la carne adentro, le voy a poner la cebolla, le voy a poner el champiñón y le voy a poner los crocantes de panceta que había usado al principio. Mm. ¿Ok? Correcto. Hasta ese punto lo puedo hacer el día antes. Yo hago todo esto y ahí paro. Cuando lo quiero usar al día siguiente, simplemente lo saco de la heladera y a fuego bien bajo empiezo a levantar temperatura hasta que se incorpore. La cocina francesa
todo
recomienda...
Todo súper macerado.
Exacto. La cocina lo que recomienda es que la salsa se le saque el exceso de grasa. Manera fácil de hacerlo con un cubito de hielo, y eso lo pueden hacer para cualquier guiso que hagan. Cuando vos tenés el guiso que empezó a hervir y te está en la olla a tope, agarrás un cubo de hielo, lo metés en la... con una pinza claramente, no lo hagan con los dedos. Lo metés adentro de lo que está hirviendo, en la parte superior, lo sacás y el cubo de hielo, al estar congelado, solidifica la grasa que toca y te salen como bastoncitos de grasa de arriba. Mirá de la cocción. Vos. Es una manera fácil de alivianar un poquito. Una vez que tenés todo eso, calentas, se sirve esto, generalmente acompañado, lo más clásico en la cocina francesa es con papitas hervidas, con perejil o con vegetales tipo el brócoli hervido, y todo se acompaña siempre con un vino fuerte de cuerpo, que en general, como esta receta es de Borgoña, el vino de Borgoña es el que más se utiliza para acompañar esto. Con contrastes de la vida, porque evidentemente un vino de Borgoña es carísimo en relación a lo barato que puede ser hacer esto en la campiña francesa, pero... La que puede, reina.
Se van a enterar, Pablo, que quieren desgrasar la comida, inmorales, dice por acá. Después dicen la palabra la espumadera, es verdad.
Espumadera, sí, señor.
Y dice, no, amo a Manito, pero esta hora es una tortura, les juro que se me hace agua a la boca. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Hay una traducción para el beef bourguignon en español?
De hecho,
es
un estofado a la burgoñesa.
Ah, bien.
Pero es un poco, capaz, un poquito traído a los pelos.
Mariano, lejos de cocinar esto, ¿no?
No, esto seguro que no. Mi cocina es mucho más básica. Cocino cosas.
¿Yo vos sabés que me dio ganas? Porque yo la técnica la tengo, ¿eh?
A mí lo que me daría pereza son esas tres horas. Las tres horas de espera para que la acabes.
Te voy a dar un ejemplo clarísimo que capaz que lo haces. Si haces matambre de leche, a nadie le da pereza poner la noche anterior el matambre a remojar en leche. Y lo estás haciendo 24 horas antes.
Sí.
Sos un nuevo uruguayo que tomás cervezas de especialidad y café de especialidad y querés el pan de masa madre. Hoy nadie te dice, te hago una masita en el momento y va al horno. No. ¿Qué porcentaje de hidratación tenés?
Claro, sería algo de fin de semana, de un día el fin de semana para mí, porque el resto de la semana tengo que resolverlo en 40 minutos.
Exactamente. No es para todos los días, pero... Sí. Hay que apuntar como capaz que a comer, que es esto del slow food, a comer mejor calidad, o más lento. Ajá. Lo hemos hablado acá. Tiene manteca, sí, tiene manteca, tiene grasa. Anda a Francia y buscame un gordo en la calle. No hay. Sí. Y comen harina y manteca como si fuera...
Sí. No sé si comen esto todos los días, pero es verdad. Por acá dicen, corrección, cordon bleu era uruguaya y Doña Petrona C. de Gandulfo era argentina. Lindo, y ahí la gente acá tenía en el libro de Doña Petrona.
Mi, mi madre era fanática de Cordon Bleu.
De Cordon Bleu.
Sí, claro.
Pablo estaría llorando.
Venía de su
totalmente.
Madre,
¿no? Con el nombre Doña Petrona C. de Gandulfo, yo sé que Pablo estaría emocionado. No, y no. Ya deben estar conectados escuchándonos.
Y después estaba la monjita del canal Gourmet. Mi vieja fue la muy fanática de la monjita del canal Gourmet, que se cocinaba todo. ¿Cómo se llamaba?
Ay, ay. Una crack. Manden 011995. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar una CB. ¿Cómo era que se llamaba? La hermana. Pero eso ya era mucho más acá en el
mucho
tiempo.
Mucho más acá, sí, claro, pero la miraba mucho mi madre a esa señora.
Fueron de los precursores del gourmet que le saturaban el canal
me
con
sale,
eso.
Me sale la hermana Bernarda.
La hermana Bernarda.
Gracias. ¿Para qué tenemos oyentes?
Gracias.
Se cocinaba todo.
No, una fenómena, una fenómena. Claro que sí.
Bueno, vámonos que nos vieron, manito. Muchísimas gracias por estar desde el comienzo del programa.
Un
Mariano, un placer nuevamente. Gustazo. Nos reencontramos el jueves.
Jueves, sí, con programa largo.
Ah, el jueves tenemos un quinte mesa.
Un quinte mesa de 3
horas. De 12 a 15 con Valmeli y nosotros dos. Estupendo. Qué bueno, para alquilar balcones. Nos vamos, chao. No.